Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
Chimka muidhi kapantu puhu shuvin huti abahuntishkam makichik chicham agangmo asa.
Sabemos que las más variadas agrupaciones humanas forman los diferentes colores de la humanidad. Nosotros, los aguarunas, somos también un color. Tenemos una voz y queremos hacerla escuchar. Esto nos lo dice un miembro de la comunidad aguaruna del Alto Marañón. Desde época ancestral, la selva del Alto Marañón estuvo y está siendo habitada por las poblaciones nativas aguaruna y guambisa. Estas comunidades llegan a conformar con otras algo más de 40 grupos lingüísticos que pueblan la Amazonía peruana. La historia de estos grupos nativos se puede resumir en una larga cadena de dominación física y cultural por parte de la sociedad nacional. Poco a poco, los que fueron sus territorios se volvieron espacios de colonización. Hoy día, ellos se sienten extranjeros en el lugar donde han nacido. Sin embargo, asistimos hoy al surgimiento en ellos de una visión crítica sobre la situación de marginación y explotación de la que han sido objeto. Sienten, de un lado, desilusión de las ventajas que ofrece la civilización, y de otro, la intuición de que será en lo más profundo de su ser nativo y en la sabiduría, enriquecida con las experiencias y sufrimientos de sus predecesores, donde encontrarán nuevamente su propia identidad. Y si la vida actual es de cierta manera y no de otra, es porque hay un mito que la explica. Una vez explicada, la situación es llevadera, es soportable. Pero el mito no solamente explica, sino que sustenta. Garantiza una determinada forma de comportamiento individual y social. El mito respalda y da autenticidad a la vida, proveyéndola de sentido. Y lo que es más importante, es un elemento que llama a la transformación de la realidad que hoy se vive. Le invitamos a escuchar del rico universo mítico aguaruna, Jempue, el picaflor que robó el fuego.
Antiguamente, los viejos cuentan que al inicio de la vida de los aguarunas en el Alto Marañón, todo era muy distinto a como es ahora. En los espesos bosques de antes reinaba la oscuridad. Solo en los dominios de Igua brillaba el sol. Igua era un gigante de la antigüedad que exterminaba a los aguarunas y se los comía. Les ponía trampas en las que tan pronto pisaban quedaban atrapados. Luego venía y golpeando con su canam los mataba. Los aguarunas no tenían chacras, no sabían cultivar la tierra, no conocían la yuca ni los plátanos. Padecían mucho para encontrar su alimento, sufrían de hambre y de frío. Muchos de los pequeños aguarunas morían al poco de nacer porque no había cómo abrigarles y calentarles. Los aguarunas no tenían fuego. Por esa razón, no podían cocinar sus alimentos. Por las quebradas del río buscaban choros y camaroncitos que para comérselos se los ponían debajo del brazo. Allí los mantenían largo tiempo hasta que cambiaban de color. Entonces se los comían. Otra forma de cocinar era extender los pescados sobre una estera de chambira y ponerlos a solear. Así los dejaban hasta que estuvieran bien secos. Después se los comían sin sazonar, porque tampoco conocían la sal. En aquel reino de dificultades, solo Iwa poseía el fuego, y era además su celoso guardián. Lo cuidaba con mucho esmero. Jamás permitiría que los aguarunas se lo llevaran. Antes se los comería uno por uno. Presos del miedo, estos ni osaban acercarse. El tiempo pasaba. Un buen día que llovía a cántaros, Jempue, el picaflor, y Yampitz, la palomita de monte, conversaban bajo la frondosa rama de una topa. Se sentían muy apenados con la suerte de sus amigos aguarunas. Empezaron a tramar cómo sacarles de una vez por todas de aquella oscuridad y frío.
¿Crees que solos lo podremos lograr?
Tenemos que esforzarnos mucho.
Oye, Jempue, si Iwa nos agarra, tendremos el mismo destino que ellos.
Eso no sucederá.
¿Qué vamos a hacer?
Tenemos que esperar el momento oportuno. Yo miré a la quebrada y remojaré bien mis plumas en el río. Cuando las mujeres de Iwa regresen de la chacra, me encontrarán tendido en la trocha. Al verme mojado y tiritando de frío, se compadecerán de mí y me llevarán con ellas para secarme.
¿Piensas que te pondrán cerca al fuego?
Claro, Jean-Pitz. Entonces yo aprovecharé el primer descuido que tengan y me lo robaré.
Tienes que actuar muy rápido.
Siempre soy rápido.
Ah, mientras tú haces eso, Jempue, yo volaré a posarme en el pelo de otra de las mujeres del gigante.
¿Para qué?
Picotearé las semillas que adornan su cabeza. Pensará que tengo hambre y me llevará para darme de comer.
Buena idea, Jean-Pitz. Sospecho que tú quieres recolectar semillas.
Así es. Los aguarunas tienen que beneficiarse con otros cultivos. Ellos deben alimentarse mejor.
Y el esperado momento llegó. Todo sucedió tal cual Jempue y Yampitz lo planificaron. Una de las mujeres recogió al picaflor y lo metió dentro de su vestido para que fuese entrando en calor. Al llegar a la casa, lo dejó junto al fuego de la candela. La otra, al sentir a la palomita picoteando las semillas de su cabello, pensó que ésta se moría de hambre. La llevó también a la casa y le consiguió semillas de frijoles, maní y maíz. Por supuesto que Yampitz no tragaba las semillas, sino que las guardaba en su buche. Muy atareadas, las mujeres de Iwa iban de un lado a otro. Preparaban comida para satisfacer el voraz apetito del gigante dueño de casa. Con el pretexto de secar sus plumas, Jempue, por su parte, se acercaba cada vez más al fuego. Cuando ya las tenía bien secas, quiso meter su colita en la candela. Pero Iwa lo vio y gritó:
¡El picaflor está quemando su cola! ¡El picaflor se está quemando!
Presurosa, una de las mujeres fue a quitarlo del fuego y lo puso más lejos. Jempue pensó que debía ser más cauteloso si quería lograr su propósito. Esperó pacientemente a que se olvidaran de él. Calladito, muy lentamente, se acercó al fuego de la candela. Poniéndose de espaldas, introdujo su larga colita en la saltarina llama del fogón. No bien la tuvo encendida y echando abundante humo, emprendió vuelo y se alejó de la casa del gigante mientras éste gritaba:
¡El picaflor se está robando el fuego! ¡El picaflor se está robando el fuego!
Quisieron agarrarlo, pero no lo lograron. Jempue escapó llevándose el fuego hacia el interior del bosque. volaba llevando su colita envuelta en llamas, pero en tal forma que el viento actuaba a su favor. Cuando encontraba árboles secos, árboles resinosos, árboles buenos para leña, golpeaba con su colita el tronco y los encendía. Iba dejando el fuego por donde pasaba. Cuando las llamas estaban por alcanzar su cuerpecito, se lanzó a las aguas del río Marañón. Dicen que desde aquel día, los picaflores tienen su colita muy corta y desigual, con sus plumas gastadas. Emocionados salieron todos los aguarunas a recoger el fuego y lo llevaron a sus casas. Lo ponían en el mejor lugar para que los abrigara, para tener luz, para cocinar sus alimentos. Mientras tanto, lejos de allí, Jan Pietz, aprovechando la bulla que hicieron en la casa de Igua por la huida del picaflor, emprendió vuelo también. Llevaba en su buche maní, maíz, calabaza, zapallo y frijol. Había comido apenas 5 semillas de cada especie. Se detuvo en la primera casa que vio y vomitó todas las semillas que había tragado. Es así como los aguarunas empezaron a sembrar en sus chacras cultivos diferentes. Desde aquel tiempo, ellos mantienen siempre encendido el fuego de la candela. Todo el tiempo, durante el día y por la noche. De esta manera, pueden cocinarse los alimentos, asarse los plátanos y las yucas, ahumar la carne para que no se pudra. Y por cierto, también calentarse los pies durante las noches frías de los días lluviosos.
Escuchamos todas las voces. Un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Rosy Mindrau, de Perú. Dirección general Francisco Ordóñez. Una coproducción de CETUC y CIESPAL para Iberoamérica. Les esperamos en nuestro próximo programa.